Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Actores y Noticias. De lunes a viernes, lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Noticias, entrevistas, reportajes, espectáculos, deportes, cine, cultura, música. Actores y noticias en Radio Universidad Central.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos este nuevo resumen informativo de Actores y Noticias a través de Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. No se olvide, también nos puede acompañar. Estamos en nuestra señal online radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl, para que nos acompañe, nos escuche ahí a través de nuestra señal online en nuestro sitio web. Puede también, por supuesto, seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos encuentran como Radio U Central. Vamos a estar revisando lo que ocurre con el coronavirus. Cifras preocupantes todavía. Seguimos utilizando esa frase. Cifras preocupantes. No mejora el panorama. El ministro de Salud, Enrique París, no descarta endurecer las medidas en los periodos de cuarentena. Un problema ya crítico, a juicio de los expertos, que afecta en materia sanitaria a todo nuestro país. De eso también, junto con lo que ocurre en el Congreso, vamos a estar conversando en este nuevo resumen de noticias, aquí precisamente en Actores y Noticias, a través de Radio U Central. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, el Ministerio de Salud dio a conocer estas nuevas cifras de coronavirus en este nuevo balance por el COVID-19, balance diario 31 de marzo. Y fíjese que hay 6.053 casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, de los cuales 4.581 son casos sintomáticos, 801 asintomáticos y 671 sin notificar. Esto es lo preocupante. Se suman 995.538 casos totales desde que llega la pandemia a nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana la cifra superará el millón de personas. Es muy probable que eso ocurra, que se supere. Si no es mañana, el viernes se estaría superando el millón de personas que ha sido contagiada por coronavirus. Actualmente se mantienen en etapa activa 40.696 personas, mientras que de los 995.000, 931.270 ya se han recuperado. La cifra lamentable viene de la mano de los fallecidos. Hay 28 víctimas fatales dadas a conocer en las últimas 24 horas, lo que da un total de 23.135 fallecidos desde que llegó la pandemia a nuestro país. Un panorama bastante oscuro que está cubriendo en este caso la sensación sanitaria, la realidad sanitaria de nuestro país producto de la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasa en el ámbito hospitalario? En la disponibilidad de camas críticas, hay 3.698 camas críticas habilitadas, de las cuales 139 están disponibles. 2.683 hospitalizados, 2.340 de ellos en ventilación mecánica. Además, se han realizado 41.827 exámenes en las últimas 24 horas, los exámenes PCR. En total, 11.200.000 se han realizado en cantidad de exámenes a nivel país. Y la positividad de los PCR aumentó, fíjese, llegó al 13,81% a nivel país y el 13% en la región metropolitana. En cuanto a las residencias sanitarias, hay 187 residencias sanitarias disponibles en el país y con 13.988 cupos totales, de los cuales 7.672 se encuentran ocupados por personas, usuarios que están en estas residencias como parte del oscuro panorama por el que está atravesando nuestro país en esta segunda ola bastante pronunciada ya. 6.053 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas y no se descarta ya que mañana, jueves, comencemos el nuevo mes de abril con 1 millón de contagios registrados hasta la fecha. El registro civil dispuso de una modalidad piloto para que la ciudadanía que lo requiera pueda pedir horas de atención mediante un sistema online. Por ahora, esta alternativa solo está disponible para la región metropolitana, pero desde el gobierno indicaron que pretenden ir expandiéndola al resto del país de manera gradual. El ministro de Justicia, Enlal Larraín, explicó que se trata de evitar la congestión en la oficina, facilitarle la vida a la gente y evitar que hagan fila para que no aumenten los posibles contagios. A ver, ¿qué trámite se puede agendar ahora? La solicitud y renovación de cédula de identidad, la solicitud y renovación del pasaporte, agendar hora para matrimonio o acuerdo de unión civil, inscripción religiosa, entrega de cédula y pasaporte, trámites vinculados a vehículos y rectificaciones de documentos. ¿Dónde tiene que ingresar? Debe ingresar a registrocivil.cl, y ahí usted podrá encontrar la forma de realizar todos estos trámites, en donde ya de manera telemática podrá agendar una hora para poder, como le digo, realizar estos trámites, estas solicitudes, matrimonios, también relacionados a los vehículos, como parte de la forma más práctica para descongestionar las largas filas a veces que se forman en las afueras de las oficinas del Registro Civil e Identificación. El ministro de Salud, bueno, antes de ir para esa noticia, ¿supo lo que pasó con el hospital de Talca? Es complicado panorama porque habrá una investigación por este error a la hora de entregar los cadáveres en el recinto hospitalario. El caso fue que una familia recibió el cuerpo cambiado de su familiar en el hospital de Talca. El ataúd equivocado venía hacia Santiago. En el camino llamaron a las personas que traían este cuerpo. Le dijeron, no es el correcto. Desde el centro médico acusan las bolsas, que son grises o son negras, con las que guardan estos cuerpos contagiados por COVID que han perdido la vida a causa del coronavirus. Y de ahí habría ocurrido la confusión. Bueno, el ministro de Salud, y lo que le iba a comentar, Enrique París, se refirió al caso de estos dos fallecidos que fueron cambiados en el hospital de Talca, donde uno ya iba viajando a Santiago para ser incinerado. Todo por una confusión. De acuerdo con los antecedentes, en el recinto médico fue entregado por error el cuerpo de un hombre que había sido víctima del COVID-19, siendo esto confirmado por la hija, quien al recibir al fallecido notó que no era su padre. Sin saberlo, su familiar estaba en camino a Santiago con otra familia, lo cual no se concretó debido a la alerta que enviaron desde la capital de la región del Maule. Según informó el director del Hospital Regional de Talca, Osvaldo Acevedo, la confusión habría tenido lugar debido al uso de bolsas de color sólido, negro, gris, en las víctimas fatales, y anunció que el error será investigado. El ministro de Salud, Enrique París, lamentó lo ocurrido y dijo que pide disculpas a las familias y lamenta la situación. Espera que no se vuelva a repetir. En relación a la situación crítica del uso de camas y cantidad de víctimas fatales a nivel nacional, la autoridad sanitaria agregó que obviamente hay una situación de aumento en la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, pero no hay, hasta el momento, un cambio importante en la letalidad, dijo el ministro de Salud en relación a las camas críticas. Todo esto también a raíz de lo ocurrido en Talca, donde se cambian estas personas que habían fallecido y se entregan por error a familiares distintos. Bien, y comenzamos. comenzaron desde esta jornada a aplicarse las nuevas medidas para los viajeros que llegan a Chile, adoptadas ante la situación mundial de la pandemia de COVID-19. Precisamente apuntan a contener la propagación de distintas cepas del virus como la brasileña o la inglesa, que han probado ser más contagiosas en momentos en que la capacidad hospitalaria está por sobre el 95% en todo el país. Las medidas sanitarias se empezaron a aplicar desde las 5 de la madrugada en el aeropuerto de Santiago, único punto fronterizo abierto en Chile. Desde ahora, tanto chilenos como extranjeros residentes, al sacar el pasaporte sanitario C-19, deberán reservar un hotel de tránsito para permanecer por 5 días, pagando los costos asociados, que serían de alrededor de 450 mil pesos o, en su defecto, se puede pagar en el mismo terminal aéreo, aunque quienes viajaron antes del 27 de marzo estarán exentos de este cobro. Los extranjeros no residentes, en tanto, no podrán sacar el C-19 si no reservan en la web el hotel de tránsito. En ese lugar, los viajeros deberán realizarse un test PCR. Si sale positivo, deberán ser llevados a una residencia sanitaria con estadía gratuita. Si sale negativo, se podrá terminar la cuarentena de 10 días en el domicilio u otro lugar con su grupo de viaje. Bueno, el mayor Pablo Alcaíno de la comisaría del aeropuerto señaló que todos quienes lleguen al país deberán pasar por la aduana sanitaria, donde se realizará el trámite que les permita ser derivados a los respectivos hoteles en buses dispuestos para ello. El uniformado también llamó a las familias a no concurrir al terminal aéreo a buscar a pasajeros, esto porque no existe permiso por la cuarentena que rige en la capital. Cifras importantes. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil diciembre 2020-febrero 2021 fue de 10,3%. En el trimestre móvil anterior, noviembre 2020-enero 2021, el indicador fue de 10,2%. Sigue entonces esta frecuencia, ¿no?, por sobre el 10%. La actual cifra implicó un incremento de 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, producto de la reducción de la fuerza de trabajo menor a la disminución presentada por los ocupados y el incremento de 22,2% en los desocupados incididos únicamente por los cesantes, que fue del 26,6%. La tasa de ocupación informal se situó en 26,5%, agregó el INE, disminuyendo 2.3 puntos porcentuales. Asimismo, los ocupados informales se redujeron 17,3%, indicios en mayor medida por las mujeres, incididos, en mayor medida por las mujeres respecto a la variación de los hombres y por asalariados privados, según precisa este informe. El Banco Central mejoró sus proyecciones de crecimiento para 2021 y las ubicó en un rango entre 6 y 7%. El ente emisor publicó el nuevo informe de política monetaria, el IPOM, y confirmó su optimismo económico para este año, mejorando las cifras en medio punto porcentual con respecto al reporte de diciembre. El informe señala que esto se aplica por el favorable panorama internacional y el rápido avance del proceso de vacunación. La nueva evidencia acumulada sobre los efectos de este último factor, hablamos del proceso de vacunación, permite prever que hacia el segundo semestre habrá una apertura avanzada de la economía. Todo esto se ha traducido en mejores expectativas de empresas y hogares y mayores proyecciones privadas de crecimiento. Para 2022, las proyecciones de crecimiento se mantienen entre 3 y 4%. Pese al optimismo, el Banco Central aseguró que la inflación podría superar el rango del 3%, acercándose de manera transitoria al 4% en los próximos meses, esto debido al incremento en los precios de la energía. En cuanto a la tasa de política monetaria, muchos esperaban que comenzara a subir este año, pero el ente rector lo descartó y la mantuvo en 0,5%. Finalmente, el informe destacó la buena racha que ha mantenido el cobre durante 2021 y espera que el precio promedio del metal rojo sea de 3,95 dólares la libra. El documento será expuesto ante el Senado por el presidente del ente emisor, hablamos de Mario Marcel. Operación Renta 2021 ya comenzó a partir de este, comienza en este caso a partir de este 1 de abril, esta operación Renta, donde se espera recibir 4 millones de declaraciones, de las que 1 millón corresponden a empresas. En el contexto de la emergencia sanitaria y restricciones de movilidad, nuevamente el proceso estará caracterizado por el reforzamiento de los canales de atención online y asistencia remota. Entre las novedades de la Operación Renta 2021 destaca el pago del impuesto asociado al segundo retiro de fondos de las AFP, pero ¿quiénes tienen que pagar este impuesto? Le corresponde pago de impuestos a quienes el total de sus rentas imponibles anuales superan los 18 millones de pesos. Para esa suma se debe considerar sueldos, pensiones, honorarios, las rentas de capitales mobiliarios tales como intereses por depósitos o plazos ganados, utilidades en venta de acciones, derechos sociales o rescate de cuotas de fondos mutuos, retiros y o dividendos percibidos por participación en empresas. No pagarán impuestos asociados al segundo retiro de las AFP aquellos que el total de sus rentas imponibles anuales no supere los 18 millones de pesos. Por tanto, esas personas en la suma anual no deben incluir el monto correspondiente del segundo retiro. Pero si es trabajador dependiente, ¿debe pagar impuesto por el segundo retiro? No pagan impuesto los trabajadores dependientes cuyo sueldo mensual no haya superado los 1.530.000 pesos durante 2020, sin sumar el monto del segundo retiro. Tampoco pagarán los trabajadores dependientes con sueldos y además otras rentas que el año comercial 2020 no superaron los 18 millones de pesos. En otras aristas, un trabajador resultó lesionado luego que se produjera la caída de la carga de una grúa en la construcción de un edificio en Independencia. La situación se dio en Avenida Independencia con David Arellano y al lugar debió concurrir personal de bomberos para trabajar en esta emergencia. Por causas que se están investigando, la grúa trasladaba un recipiente con escombros, el que se precipitó a la superficie luego que se cortara esta piola que lo sostenía. El hecho hirió finalmente a un trabajador que se encontraba en el lugar, dejándolo en estado grave con fracturas múltiples. Un hecho lamentable que nos lleva también a recordar lo que ocurrió, ¿no?, hace un tiempo, cuando otra grúa pluma cayó sobre una casa. Afortunadamente no dejó víctimas fatales en la ocasión. Esta vez hubo una persona que quedó grave producto de las lesiones que le deja este objeto, esta carga que se suelta finalmente de esta grúa pluma allá en Independencia. Cuatro personas fueron detenidas por infracción a la ley 20.000 de drogas, porte de arma de fuego y munición de guerra en Villa Los Profesores en Los Ángeles. En dicho punto, personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría de la comuna se encontraba haciendo diligencias propias de su especialidad. Acto seguido, se percataron que en el antejardín de un inmueble habían dos hombres y una mujer que estaban manipulando marihuana, quienes al ver la presencia de los efectivos policiales habrían intentado escapar hacia las techumbres de los domicilios. Fueron detenidos. A su vez, el domicilio en cuestión fue allanado, encontrándose sobre una mesa una pistola con cargadores de 5 cartuchos de 9 milímetros sin percutir, una granada de mano y 8 plantas de marihuana. Finalmente, el operativo dejó a 4 personas aprehendidas, quienes durante esta jornada pasarán a control de detención. Y a esta hora saludamos a quienes nos están acompañando en el corazón de Santiago, en el 107.1 FM, y por supuesto saludamos a quienes nos están acompañando a través de nuestra señal online en radio.ucentral.cl. Se lo repito, radio.ucentral.cl, para que nos pueda escuchar también a través de su teléfono, de su computador, esté donde esté. Síganos, por supuesto, también en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram también, para que nos esté siguiendo y estemos siempre conectados en todas las plataformas de Radio U Central. Nosotros sigamos revisando más información aquí en Actores y Noticias. Revisamos parte de lo que ocurre a nivel internacional. Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y subió los impuestos a los más ricos. Dos medidas que entrarán en vigor a partir de en este caso, mañana primero de abril, y que pretende mejorar los esfuerzos de la primera ministra Jacinda Ardern para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía tras el impacto del coronavirus. El nuevo salario mínimo se elevará de $18.90 neozelandeses a $20 neozelandeses, a esto por hora, según anunció la primera ministra, y que beneficiará a 175.000 personas. También desde el jueves aumentará el impuesto máximo hasta el 39% a los ingresos de las personas que ganen más de $180.000 neozelandeses, cuando antes el tope era de 33%. Se prevé que la medida afectará a un 2% de los contribuyentes. Según las estimaciones oficiales, este nuevo umbral impositivo, que forma parte de una serie de medidas tributarias, proveerá de unos $550 millones neozelandeses adicionales a las arcas del fisco para el año financiero de 2021 y de $634 millones neozelandeses para 2024. El aumento del salario mínimo, que afecta a muchos trabajadores claves durante la pandemia del COVID-19, ha sido elogiado por los sindicatos y criticado por los negocios, que afirman que aún no se han recuperado de los daños económicos causados por el coronavirus, que motivó diversos confinamientos, especialmente en la ciudad de Auckland. Los grupos paramilitares advierten que, de continuar la matanza a civiles, comenzarán a actuar en apoyo de los manifestantes, propiciando una eventual guerra civil. Birmania, guerrillas étnicas exigen detener la matanza de civiles y dan el ultimátum al golpe de Estado. Tres de los principales grupos étnicos armados de Birmania enviaron este ultimátum a la junta militar, amenazando con anular su acuerdo de alto al fuego si continúa la matanza indiscriminada de manifestantes, que ya registra más de 500 muertos, según los últimos datos. El ejército de Arakan, Liberación Nacional Tang y la Alianza Democrática Nacional de Myanmar firmaron este comunicado en conjunto. En el documento advirtieron al ejército birmano que, si no detiene sus acciones violentas y satisface las demandas de la población, colaborará con los disidentes en las protestas de la llamada Revolución de la Primavera. Además, se ha reclamado que se declare a la Junta Militar como organización terrorista, que se corten todos sus accesos a bienes financieros y armas, y que se juzgue a los generales de la Junta en la Corte Penal Internacional de La Haya. A pesar de la incesante represión, las protestas continuaron en varios puntos del país, con huelgas de basura en que los manifestantes pidieron a los vecinos que arrojaran su basura a la calzada en algunas calles céntricas de Rangún. A la represión urbana sobre las protestas se ha sumado en los últimos días el bombardeo aéreo de la región controlada por la guerrilla de la etnia Karen, que cerca, en este caso, de la frontera con Tailandia, donde han huido miles de personas por miedo a los ataques. Los militares birmanos justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó y revalidó su poder el partido de Suu Kyi, con el aval de los observadores internacionales. Bueno, África se transforma en la nueva frontera de grupos yihadistas y el Estado Islámico, una información que ha preocupado a las autoridades y a los expertos a nivel internacional. Hablamos del Sahel, Lago Chad, Somalia, el Sinaí y ahora Mozambique. Hablamos en que en los últimos años África se convirtió en la nueva frontera de estos grupos yihadistas, hábiles en echar raíces aprovechando la debilidad de los estados. Desde el sábado, yihadistas controlan la ciudad de Palma, en el noreste de Mozambique. Es el último infortunio para un continente que se convirtió en una prioridad para los grupos planetarios. Según Soufan Center, un grupo de reflexión estadounidense independiente, si recibe una ayuda creciente de la Central de Estado Islámico, ya sea en fondos o experiencia táctica, el grupo podría seguir ganando fuerza en la región. Si se expandiera geográficamente, podría atraer a combatientes extranjeros. Al-Qaeda nació en Afganistán y el Estado Islámico entre Irak y Siria, pero se han descentralizado gracias a la lealtad que le han jurado grupos armados que gozan de una cierta autonomía. Según un experto en yihadismo que ha pedido el anonimato y publica sus análisis en la cuenta de Twitter Mr.Q, África representa solo el 16,5% de las reivindicaciones de ataques del Estado Islámico desde enero de 2020, pero lo que el Estado Islámico considera como sus provincias en África Occidental Central y en el Sinaí han movilizado 38 de las últimas 64 portadas de su seminario de propaganda Al-Nawa. A pesar de 8 años de intervención militar francesa, el Estado Islámico y Al-Qaeda tienen franquicias omnipresentes en el Sahel, donde controlan las zonas desérticas que los estados centrales dejaron de lado. El Congreso de Perú aprobó una norma que permite que los afiliados de los fondos privados de pensiones del país puedan retirar hasta $4,800 de sus aportes para la jubilación, es decir, 3,5 millones de pesos chilenos. Hablamos de este tercer retiro que fue aprobado en Perú, la medida que recibió 86 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones, estableció el retiro de las administradoras de fondos de pensiones de hasta 4 unidades impositivas tributarias, aunque es la tercera vez que el legislativo emite una norma en este sentido desde el año pasado. Se aseguró que se trata de una medida excepcional para dar un apoyo económico a los trabajadores ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, Anthony Noboa, aseguró que la medida beneficiará a unos 6 millones de afiliados al sistema privado de pensiones. Noboa remarcó que el carácter extraordinario de la norma, que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, y dijo que no debe afectar a los afiliados, ya que su objetivo es aliviar la economía familiar afectada por la consecuencia de la COVID-19. Durante el debate se aprobó por separado una disposición complementaria que permite que los afiliados de 40 años o más que no hayan aportado los últimos 5 años pueden retirar el total de sus fondos de pensiones, aunque esta medida aún debe ser sometida a una segunda votación. Según la norma de retiro parcial de los fondos, los afiliados deberán presentar una solicitud de forma virtual o presencial dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia del reglamento de la ley en Perú. Tras esto, las AFP deberán entregarles, de acuerdo a sus fondos disponibles, un máximo de 4.300 soles cada 30 días, hasta en 2 ocasiones, mientras que el resto del dinero se dará en un tercer desembolso. El Congreso estableció que los fondos retirados mantendrán su condición de intangibles y no podrán ser objeto de ningún tipo de descuento, embargo o retención por orden judicial o administrativa. Bien, de esta forma llegamos al final de este resumen informativo. Gracias por acompañarnos. Siga la sintonía del 107.1 de Radio U Central y nos encontramos prontamente en una nueva revisión de noticias aquí en Actores y Noticias. Gracias a Luis Felipe Buletich, que nos acompañó en los controles, y quien les habla, el periodista David Valenzuela. Cuídense, cuídense mucho, por favor. Alcohol, gel, distancia social y mascarillas siempre presentes para evitar el aumento en los contagios tan complicado por estos días. Que estén muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Actores y Noticias. el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Hasta mañana a esta misma hora.